Hola, ¿qué tal amigos? Desde la capital de la República Checa les saluda Freddy Valverde a cargo de este boletín de noticias en Radio Praga. El primer ministro checo Stanislav Gross no viajó a Bruselas a la cumbre de la Unión Europea ya que le afecta una gripe y altas temperaturas. El viceprimer ministro para Asuntos Económicos, Martin Jan, y el ministro de Relaciones Exteriores, Cyril Svoboda, representarán a la República Checa en la cumbre. En la agenda de la reunión destaca, entre otros puntos, el posible ingreso de Turquía en la Unión Europea. Representantes de la Organización Pro Derechos Humanos Transparencia Internacional aseguran que algunas empresas checas venden armas a países en los que se violan los derechos fundamentales de los ciudadanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores insiste en que la concesión de licencias para la exportación de armas es muy estricta para evitar que se abuse de las mismas. No obstante, los activistas de Transparencia Internacional advierten que las armas checas se exportan, por ejemplo, a países como Colombia, Sri Lanka y Georgia, donde existen problemas con el respeto de los derechos humanos. Los agricultores polacos empezaron a comprar tractores checos Sektor. La factoría anunció que este año vendió unos 2.200 tractores a Polonia, lo que representa el 50% de su producción. El presidente de la filial de Sektor en Polonia, Jarosław Wiktor, explicó que los agricultores polacos aprovechan los programas de ayuda de la Unión Europea, que facilitan préstamos para la compra de maquinaria. Los tractores Sektor cumplen con todas las exigencias del agricultor polaco y todo parece indicar que las ventas seguirán aumentando. Un puma sigue causando pánico en las montañas Beskidi, en Moravia del Norte. Si bien son pocas las personas que aseguran haber visto al felino, su presencia se nota en los estragos causados en los rebaños de ovejas. Todo parece indicar que el puma se le escapó a alguna persona que lo criaba en la región. Las alcaldías de la zona contratarán al zoólogo Ludwig Kunz, que aseguró que capturaría al puma vivo. Un frente frío se acerca a la República Checa. El Instituto Meteorológico pronosticó para el viernes temperaturas entre 1 grado bajo cero y 5 grados bajo cero. Las heladas en la meseta checo-morava han provocado cortes en el suministro eléctrico. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias en Radio Praga.
Hola amigos, desde los micrófonos les saluda ahora Elena Horálková, quien les hará compañía durante el resto de la presente emisión de Radio Praga. En nuestra programación incluiremos hoy los siguientes temas. La Cámara de Diputados checa aprobó el presupuesto estatal para 2005. El Parlamento Europeo dio luz verde a las deliberaciones de ingreso de Turquía en la Unión Europea. Después de la revista de la prensa les ofreceremos los espacios Hable Checo y Ciencia y Tecnología. Les deseamos, amigos, una nítida y agradable escucha. El Estado checo gasta más de lo que debe. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto estatal para 2005, que cuenta con un déficit de casi 3.000 millones de euros. Más detalles con Andrea Fajkusová.
La coalición gubernamental puede cantar victoria. Su proyecto de presupuesto estatal para 2005 fue aprobado gracias a la apretada mayoría de 101 votos que dispone en la Cámara Baja. El ministro de Finanzas, Bohuslav Sobotka, se siente satisfecho. Destacó que el presupuesto contribuirá a frenar el endeudamiento interno y permitirá la introducción del euro entre los años 2009 y 2010. Según afirmó, el presupuesto parte de la reforma gubernamental de las finanzas públicas. Esta opinión no la comparte el economista del Hypovereinsbank, Pavel Sobiszek, quien insiste en la necesidad de recortes radicales en muchas esferas. Los gastos sociales siguen siendo más altos de lo que el Estado se puede permitir. A este rubro estará destinada en 2005 más de una tercera parte del presupuesto. Además, continúa pendiente una radical reforma de las finanzas públicas, sobre todo las pensiones y la sanidad, sostuvo Sobiszek. Los economistas acusan al gobierno de excesiva generosidad y falta de valentía a la hora de introducir recortes presupuestarios. Afirman que la necesidad de ahorrar la comprende únicamente el Ministerio de Finanzas, que no obstante lucha contra molinos de viento al intentar inculcar esta idea a los demás ministerios. la oposición votó en contra del presupuesto para 2005. El presidente de la facción parlamentaria del Partido Cívico Democrático, Vladimir Tlusty, destacó que la política gubernamental llevará las arcas estatales a la quiebra. El presupuesto estatal para 2005 tiene que ser ratificado aún por el presidente de la República, Václav Klaus.
El Parlamento Europeo recomendó a los países comunitarios iniciar negociaciones con Turquía sobre su adhesión a la Unión Europea. La resolución respectiva es concebida como una recomendación a los gobiernos de los países comunitarios, ya que la eventual adhesión de Turquía sigue teniendo en Europa muchos adversarios. Más con Ivana Vonderkova.
El gobierno checo expresó su acuerdo con el inicio del proceso de integración de Turquía a la Unión Europea en noviembre pasado. No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores checo, Cyril Svoboda, insistió entonces en que el comienzo de las negociaciones de ingreso no significaba necesariamente que Turquía fuera a ingresar en la Unión Europea. Para ello, apuntó Svoboda, Ankara debe cumplir ciertos criterios, especialmente en lo referente al respeto de los derechos humanos. Durante la votación de este miércoles en el Parlamento Europeo, la mayoría de los eurodiputados checos estuvieron a favor del inicio de las negociaciones con Turquía. Del total de 24 diputados checos, 5 votaron en contra, entre ellos Jan Březina, del democristiano Partido Popular.
Con anterioridad se había dicho que Turquía debía cumplir primero los criterios de Copenhague, o sea, que debía transformarse en un país plenamente democrático, en el que se respeten los derechos humanos, incluyendo los de la mujer, la libertad de credo y de expresión, y los derechos de las minorías étnicas. Insisto en que, por el momento, Turquía no cumple esos criterios. No me opongo a que en un futuro este país se adhiera a la Unión Europea, pero siempre que llegue a cumplir lo mencionado.
La postura de Březina la comparte, entre otros, el exministro checo de Relaciones Exteriores y actual eurodiputado Josef Zeleniec. Independientemente de las voces en contra, el Parlamento Europeo dio luz verde al inicio de las negociaciones de ingreso con Turquía, aunque fue reiterado que ello no significaba la confirmación de la adhesión automática de este país a la Unión Europea. Tampoco fue establecida una fecha concreta para la finalización de las negociaciones. Se prevé que estas, en todo caso, no concluirán antes del año 2014.
Los diputados y senadores checos mantendrán uno de sus mayores privilegios, la inmunidad de por vida. La Cámara de Diputados rechazó ayer miércoles cambiar la Constitución y limitar la inmunidad de los legisladores al periodo de sus mandatos. Más con Andrea Faikusová.
Si la Cámara no da el visto bueno a la entrega del legislador a la policía, su persecución penal será imposibilitada para siempre, es decir, aún después de que abandone el Parlamento. A favor del proyecto gubernamental que proponía cambiar esta cláusula de la Constitución checa, votaron solo 78 diputados. 10 se pronunciaron en su contra y 73 se abstuvieron a la votación. Para ser aprobado el cambio de la Constitución se necesitaban 3/5 partes, o sea, 120 votos. Los representantes de la Gubernamental Unión de la Libertad fueron los únicos que apoyaron unánimemente la enmienda a la Constitución, que además proponía ampliar las competencias de la Oficina Suprema de Control en la gestión económica de las regiones. Según el vicepresidente del Comité Parlamentario para la Constitución y el Derecho, Zdeněk Koudelka, por la Gubernamental Socialdemocracia, los resultados de la votación muestran que la Cámara de Diputados carece de voluntad para cambiar la Constitución.
Algunos han tenido problema con la inmunidad, otros con la Oficina Suprema de Control o con otra cosa. Lo decisivo es, creo, que los dos partidos más fuertes de la oposición no llegarán a un consenso con la coalición gubernamental.
El diputado del opositor Partido Cívico Democrático, Jiří Pospíšil, opinó que el desacuerdo de la mayoría de sus colegas se debió a la preocupación de que el fortalecimiento de la Oficina Suprema de Control supondría el crecimiento del aparato de funcionarios. Por su parte, los comunistas pidieron mantener la inmunidad de por vida en cuanto a sus discursos en el Parlamento.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
La República Checa se ve amenazada por una pandemia de gripe. Petr Čech elegido el Balón de Oro checo. Estos son algunos de los temas que van a escuchar en el resumen de la prensa checa hoy en las voces de Diana Bass y Jaroslav Smrš.
Como la rebelde del Partido Cívico Democrático pasó a ser el segundo hombre del Estado. Bajo este título podemos leer en el diario Mladá Fronta Dnes sobre el relevo de poderes en el Senado checo. El nuevo presidente de la Cámara Alta, Přemysl Sobotka, se hizo famoso por sus críticas al presidente checo Václav Klaus, siendo ambos del Partido Cívico Democrático. Después de las elecciones generales de 2002, Sobotka no estuvo de acuerdo con la manera en que su partido anunció su propia derrota y luego siguió criticándolo por pasar a ser el partido unipersonal de Václav Klaus.
Para el diario económico Hospodářské noviny, el recién elegido presidente comentó al respecto: «Me gusta que Václav Klaus sea presidente, sin embargo, no puede esperar ahora una actitud diferente por parte del Senado». El mismo diario ofrece una comparación entre Sobotka y el presidente saliente de la Cámara Alta, Petr Pithart. De Sobotka se dice que es más enérgico y determinado, mientras que Pithart más reflexivo y analítico.
El rotativo Lidové noviny comenta que algunos expertos en cerveza checos temen que el sabor de la bebida nacional se acerque a la uniformidad de las cervezas mundiales. Dadas las reducciones presupuestarias en el sector, algunos especialistas afirman que la cerveza checa pierde su calidad. Sin embargo, los representantes de las dos marcas mal conocidas checas, Prazdroj de Pilsen y Budvar de České Budějovice, no comparten la opinión de sus críticos. Sumayr Baza, confirmada por el presidente de la Asociación de Fábricas de Cerveza y Malterías, es el hecho de que todas las cervezas checas son fabricadas por un proceso distinto.
Las fiestas navideñas. Si se cumplen las previsiones, en la República Checa podrían enfermarse entre 3 y 5 millones de personas, o sea, hasta la mitad de la población total. Acabadas las fiestas, los niños vuelven a la escuela y los adultos al trabajo. Ese es el momento oportuno para el brote de una epidemia de gripe, comentó el director de los servicios de higiene del país, Michael Witt.
En sus páginas deportivas, el diario Lidové noviny recuerda que el portero de Chelsea, Petr Čech, ganó el Balón de Oro checo al mejor jugador checo de la temporada de otoño. El guardameta del club de Londres conquistó la victoria sobre Pavel Nedved, quien ganó la competición el año pasado, y sobre Milan Baroš, delantero de Liverpool, y máximo goleador de la última Eurocopa. En las votaciones toman parte periodistas deportivos de toda la República Checa.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de hoy. Siguen en sintonía de Radio Praga.
Hable checo con Radio Praga. Desde los micrófonos de Radio Praga les saludan Eva Manetová
y Diana Bass.
Queridos alumnos, en esta lección aprenderemos cómo se expresa en checo la comparación de cualidades.
Eva, no nos asustes. ¿Qué quieres decir con esto de comparación de cualidades?
Te doy un ejemplo, Diana. Hermoso se dice en checo krásný, más hermoso, krásnější, el más hermoso, nejkrásnější.
El Voltava de Federico Smetana, To je nejkrásnější česká symfonická báseň. Es el poema sinfónico checo más hermoso.
Diana, nezdá se ti krásnější novosvětská symfonie od Dvořáka? No te parece más hermosa la sinfonía del nuevo mundo de Dvořák?
De ambas composiciones puede hablarse solo en superlativos. Nevím která je krásnější. No sé cuál es más hermosa.
En español decimos más hermosa, en checo krásnější. Al expresar el grado comparativo, el español necesita dos palabras, el checo solo una.
En checo, el grado comparativo de los adjetivos se forma con sufijos. Krásný, hermoso, krásnější, más hermoso.
Otro ejemplo, célebre, slavný, más célebre, slavnější.
A mí se me ocurre un ejemplo relacionado con la Sinfonía del Nuevo Mundo. Žádná jiná sinfonie se nedostala na vzdálenější místo. Ninguna otra sinfonía ha llegado a un lugar más lejano. El astronauta Neil Armstrong se llevó su grabación a la Luna.
Vzdálený, lejano, vzdálenější, más lejano.
To je pro mě nejkrásnější aria na světě. Para mí es el aria más hermosa del mundo. Se percibe en ella la congoja del corazón atormentado de la ondina enamorada del príncipe. La luna en lo alto del cielo es la única confidente de la desdichada rusalka, ondina.
Perdona, Diana, que interrumpa el vuelo de tu imaginación para continuar mi explicación gramática. Nejkrásnější aria, el aria más hermosa, es un hermosísimo ejemplo de cómo formar el superlativo de los adjetivos. ¿Tomas, Diana, el grado comparativo? Diana, despierta. Deja a la ondina en su lago, por favor.
Sí, Eva. Rusalka je nejkrásnější. Rusalka es una hada vaporosa.
En el grado positivo decimos Rusalka je krásna. Rusalka es hermosa. En el grado comparativo se dice Rusalka je krásnější. Rusalka es más hermosa que...
Que tú, por ejemplo. Rusalka es la más hermosa de todos los seres. Rusalka je najkrasnejší.
Para expresarlo, tomamos el comparativo krasnejší y le añadimos el prefijo nej. Y tenemos el superlativo najkrasnejší. Diana, danos otro ejemplo.
Bedřich Smetana a Antonín Dvořák jsou nejslavnější čeští skladatelé 19. století. Federico Smetana y Antonín Dvořák son los compositores checos más célebres del siglo XIX.
Muy bien, Diana. Slavný, célebre, slavnější, más célebre, nejslavnější, el más célebre. Y lo demás quedará para otra edición de Hable Checo con Radio Praga.
En su receptor, Radio Praga.
Ciencia,
técnica,
ecología,
naturaleza.
En el correo enviado a un político de alto rango aparece un sobre que contiene un sospechoso polvo blanco. ¿Será ántrax o una sustancia inocua? Para responder a esta pregunta se necesitan hoy en día algunas horas. Los llamados biosensores permitirán identificar la presencia de toxinas bacterianas en cuestión de minutos. También los científicos checos desarrollan un biosensor capaz de detectar toxinas producidas por bacterias, aunque estén presentes en cantidades mínimas. Más detalles con Eva Manetová y Andrea Fajkusová.
El corazón del equipo biosensor desarrollado por los investigadores checos es un chip cubierto por una delgada capa de oro. Los científicos colocan sobre la superficie dorada los llamados receptores, es decir, moléculas biológicamente activas que van a retener a la sustancia buscada, por ejemplo, la toxina del ántrax. Los especialistas provocan después en la superficie del chip una onda electromagnética especial y observan con qué velocidad se propaga.
Estando presente en la muestra la toxina buscada, sus moléculas quedan embutidas en los receptores y frenan el paso de la onda electromagnética. De esta manera queda revelada la presencia de la toxina buscada. Si la onda electromagnética no se altera al pasar por la superficie dorada del chip, entonces los científicos ya saben que en la muestra no hay toxinas.
El equipo biosensor desarrollado por científicos checos es capaz de detectar rápidamente la presencia de 8 sustancias. El equipo logró detectar en la leche cantidades mínimas de la toxina producida por la bacteria Staphylococcus aureus.
Los científicos checos colaboran en la investigación de biosensores para alimentos seguros con especialistas de la Universidad de Seattle y cuentan con el apoyo del Food and Drug Administration de Estados Unidos. La meta del equipo científico checo es desarrollar un biosensor capaz de detectar en cuestión de minutos decenas de sustancias en muestras de sangre o del plasma sanguíneo.
Los biosensores podrían ayudar también a los higienistas a identificar los causantes de las epidemias. En el presente se necesitan hasta 48 horas para que, de las muestras obtenidas de los pacientes, crezcan bacterias en el caldo de cultivo. Tan solo después los especialistas pueden decir con toda seguridad que se trata, por ejemplo, de salmonelosis.
Con ayuda de biosensores se reducirá el tiempo necesario para identificar el agente patógeno y evitar de esta manera el agravamiento de la enfermedad y atajar la propagación de la epidemia tomando sin demora las correspondientes medidas.
Por su parte, los equipos especializados en la lucha contra el terrorismo podrán verificar muy rápidamente qué sustancia química o biológica han utilizado los terroristas. Hoy en día, la identificación del ántrax requiere varias horas. Un biosensor experimental necesita 15 minutos para detectar la presencia de esta arma biológica.
Y aquí finaliza, amigos, la presente emisión de Radio Praga. Nos despedimos de ustedes confiando en un pronto reencuentro a través del dial. Hasta entonces.
Вы слушаете Радио Прага и навещание Чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. С 5 часов утра до 5:27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 кГц, 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать Радио Прага в 5 утра на средних волнах на частоте 684 кГц, а москвичи от 7:19:30 на частоте 738 кГц. С 12:30 универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 21745 кГц. С 15:30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 кГц, 9450 кГц. С 19:00 слушайте наши передачи на частоте 5830 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа.